Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre del residuo al recurso para la degradación de contaminantes del agua. El agua es esencial, pero se encuentra amenazada por contaminantes como colorantes, medicamentos y químicos. Frente a este problema, la ciencia busca soluciones con un enfoque diferente: transformar lo que antes llamábamos basura en un recurso útil. La idea del residuo al recurso nos invita a dar una segunda vida a los desechos, convirtiéndonos en materiales capaces de limpiar el agua. De esta manera, lo que pareciera un problema se convierte en parte de la solución, acercándonos a una forma de vida más responsable y circular, donde nada se desperdicia. Y para abordar este tema tenemos invitada a la doctora Karen Valencia García. Bienvenido, doctora.
Muchas gracias por la invitación.
Karen Valencia García es maestra y doctora en Ciencias e Ingeniería de Materiales por la UNAM. Cuenta con un postdoctorado en Ingeniería Ambiental por la misma institución. Actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías de la UNAM. Cuenta con una amplia experiencia en la síntesis de materiales en la nanoescala con aplicación de procesos químicos avanzados para el tratamiento de aguas residuales. Pues doctora Karen, un gusto que esté participando en esta edición de Terramar y sobre todo porque hoy abordaremos un tema muy interesante. Para iniciar quisiera que nos platicara cómo pasamos de los residuos a un recurso y qué tipo de materiales crean a partir de ellos, doctora.
Primero, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Y bueno, para todos los que nos escuchan, es sumamente importante empezar a utilizar los residuos porque son una fuente de valor agregado. Es decir, en vez de ser un residuo y desecharlo y después dejarlo ahí tirado en vertederos, etcétera, lo podemos reutilizar y darle una segunda oportunidad de vida. Entonces, más o menos es esto el concepto del residuo a que pase a ser un recurso, que pase a ser una materia prima. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Generalmente nos enfocamos en los recursos, pues, de grandes empresas, de grandes industrias. Uno de ellos es, por ejemplo, los residuos de la industria metalúrgica, que, por ejemplo, para obtener una tonelada de cobre, imagínense que tenemos que desperdiciar 2.5 toneladas de basura. O sea, wow. Generamos más residuos que el recurso que es el cobre, ¿no? Este es un gran área de oportunidad porque estos residuos son ricos en otros materiales. Son ricos, por ejemplo, en hierro, son ricos en zinc, son ricos en silicio. Hay muchas cosas que podemos ocupar y utilizarlas para crear nuevos materiales. En este caso, yo me enfoco en la recuperación de hierro para crear óxidos de hierro, pero no cualquier óxido de hierro, un óxido de hierro a nivel nanométrico, es decir, muy, 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 muy chiquitito. Básicamente son los materiales que generamos y también muchas veces nos centramos en los residuos de la demolición y construcción. Es decir, cada que deshacen un edificio, en vez de que esto se vaya a los vertederos, nosotros levantamos la mano y decimos, denme a mí sus residuos que yo voy a crear nuevos materiales. Y estos materiales nos van a servir no solo de adorno, sino ellos van a ser, son materiales inteligentes que van a poder hacer algo en pro del medio ambiente. Básicamente esa es la idea.
Wow, doctora. Pues qué interesante lo que esté comentando y sobre todo, como bien lo dice, ¿no? Que se puedan aprovechar precisamente estos materiales y que, pues bueno, se les dé también pues una segunda vida, ¿no? Y claro, como bien ponía el caso precisamente, pues como lo decía, de las construcciones o para el cobre, si mi memoria no me falla. Entonces, pues bueno, exacto, se puede recuperar todo esto, ¿no? Y bueno, y puede tener una gran utilidad. Y a propósito, doctora, coméntenos qué tipo de contaminantes pueden tratar con estos materiales y por qué es importante, pues, quitarlos del agua, doctora.
Bueno, hay una gran variedad de contaminantes y aquí viene como dato espeluznante. ¿Sabían que el agua está muy, muy, muy contaminada. Y generalmente pensamos que pues el agua está tratada, es seguro tomárnosla, y claro que es seguro, pero aparecen unos contaminantes que, como su nombre los dice, son emergentes, son los contaminantes emergentes, que no es que sean nuevos, solo como la tecnología ha ido avanzando, ahora es más fácil detectarlos, antes eran indetectables. ¿Y cuáles son estos? Pues básicamente son antibióticos, todos los fármacos, también tenemos colorantes textiles, también tenemos microplásticos, también tenemos gran variedad de, por ejemplo, pesticidas, plaguicidas. ¿Y por qué llegan ahí? Pues básicamente muchas plantas de tratamiento de agua, sus tecnologías no son capaces de retirar este tipo de contaminantes, y como son invisibles o eran invisibles a su detección, pues se pasaban. Y nosotros, al tomar pues un vasito de agua, no solo tomábamos el agua, sino tomábamos microdosis de fármacos. ¿Y qué pasa cuando tomamos estas microdosis? Pues creamos resistencia a estos fármacos, y cada vez vamos a requerir más, más y más fármacos que sean más fuertes. Ya no nos va a hacer, digamos, el paracetamol. Ahora vamos a requerir a lo mejor un ketorolaco, ¿no? Porque ya creamos esa resistencia a ciertos fármacos. En el caso de los colorantes pasa lo mismo. ¿Y cómo llegan estos colorantes y todos estos contaminantes emergentes al agua? Pues a través de nosotros también, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia empezamos a consumir muchísimos más medicamentos, y los medicamentos no se quedan en nuestro cuerpo al 100%. Hay medicamentos que, si bien nos va el 60%, se queda en nuestro cuerpo y lo demás lo desechamos y los tratamos en forma de pipí o heces. Hay medicamentos que nada más el 2% se queda en nuestro cuerpo. Entonces, imagínense la gran cantidad de fármacos, los colorantes. Cada que lavas un jeans en tu lavadora, pues se destiñe, ¿no?
Claro.
Por eso nuestras mamás nos dicen, no juntes la ropa de color, ¿no? Porque claro que se destiñen. Y todo esto llega a las plantas de tratamiento. Algunos no pueden ser completamente removidos, no es que todo llegue. Y bueno, básicamente nosotros nos centramos en este tipo de contaminantes, para ser específicos, en fármacos como es la oxitraciclina y en algunos colorantes. El más utilizado, por ejemplo, para teñir los jeans y toda la mezclilla, se llama índigo carmín. Entonces ahí es donde ponemos nuestros esfuerzos.
Te recuerdo que estamos conversando con la doctora en Ciencias e Ingeniería de Materiales, Karen Valencia García, sobre del residuo al recurso para la degradación de contaminantes del agua. También les recuerdo que si quieren escuchar alguno de nuestros programas pasados, pueden hacerlo en imer.mx/programas.
Que a propósito, a lo que viene ahora esta pregunta es cómo estos materiales que ustedes obtienen, que comentábamos al inicio de este programa, pueden, pues, de alguna manera ayudar a limpiar el agua, doctora.
Ese es un proceso bien bonito y es bien fácil de explicar. Básicamente, digamos que nosotros ocupamos los llamados materiales semiconductores. ¿Qué es esto? Son materiales que se pueden activar si les damos un golpe energético. En este caso, nosotros utilizamos la luz. ¿Por qué? Pues porque tenemos al sol que nos puede proveer de esa energía. Estos materiales absorben la luz del sol o de una lámpara, se activan. La palabra que se utiliza es los materiales se excitan, pero básicamente el símil es decir, se activan. Agarran toda esta energía, no saben qué hacer con ella, se ponen en un estado como muy feliz, no saben qué hacer y pasan su energía al medio. Al medio, ¿quién puede ser? Pues las moléculas contaminantes, y estas moléculas contaminantes absorben esa energía que la había absorbido en primera instancia el material y dicen lo mismo, ¿qué hago con toda esta energía? Este estado no es normal. Y en vez de pasársela a alguien más, como no hay nadie más a quien pasársela, dicen, pues ya sé, nos dividimos. Y entonces la molécula se empieza a romper en cachitos hasta que se desintegra y forma solamente agua y CO2. Y en ese momento quitamos los contaminantes del agua. Básicamente ese es como el principio fundamental de cómo es que se hace este tratamiento.
Vaya, muy bien. Hasta pareciera sencillo,
sí,
¿no?
Pero parece bueno, fácil, pero no.
Exacto, parece sencillo, pero la verdad es que sabemos que no es así de sencillo, ¿no? Y ahora bien, doctora, viene un punto muy importante y eso tiene que ver precisamente pues con nosotros y la comunidad. Platíquenos cómo sus investigaciones, pues digamos, de alguna manera, pues impactan precisamente a la comunidad y a la ecología.
Pues pueden impactar de múltiples formas. Estos materiales que nosotros generamos, uno, impactan porque al ser sintetizados o creados a partir de un residuo, quitamos los residuos de los vertederos, porque estos residuos también pueden contaminar el agua. Los quitamos de los vertederos y los ocupamos para hacer un segundo producto. Al hacer un segundo producto, esto le sale mucho más barato a la industria. Por lo tanto, sus valores bajan y eso impacta, claro, que en la economía de la comunidad.
Claro.
Y tres, al ser un material inteligente que se puede utilizar para un problema actual y que nos preocupa a toda la sociedad, pues claro que va a impactar en la calidad del agua que llega a nuestras casas, que sea más segura desde que abrimos la regadera hasta que le jalamos a la taza del baño y hasta cuando nos hacemos un cafecito, podemos tener la certeza que a lo mejor esta agua, pues después de todos estos procesos, y claro, si es que se implementan, que se otro tema importante, pues el agua va a llegar más segura y tengamos una mejor salud, porque todos estos contaminantes emergentes, claro que nos afectan a la salud.
Híjole, doctora, que a propósito, como lo comentaba, pues de que se implementen, coméntenos, por favor, ¿cuáles consideras son pues, los desafíos que se presentan pues precisamente para que estas tecnologías puedan llevarse a cabo, pues bueno, a gran escala?
Creo que tenemos varios. Uno es qué tan abiertos estamos a este tipo de investigaciones. O sea, creo que es el momento desde la parte científica, digamos, que nos empiece a importar esto, ¿no? Algo que sea más sustentable, voltear a ver al medio ambiente. Dos, también creo mucho que nos hace falta esta parte de difusión. ¿Por qué? Porque entonces las generaciones más pequeñas, las que vienen abajo de nosotros, pues a lo mejor les puede interesar este tipo de cosas y se sumen a estas iniciativas. Y no solo se queda ahí, claro que se queda también en la parte de la industria. ¿Cómo la industria, si se interesa o no? Si se interesa en decir, oye, yo tengo este residuo, ¿cómo me puedes ayudar? O sea, que hay una vinculación entre industria-ciencia que a veces es difícil que se haga. También creo la parte del dinero. O sea, los que hacemos ciencia no solo es como que lleguemos, pongamos la bata y juguemos con nuestra mente y los instrumentos, sino hay todo un background donde tenemos que conseguir dinero para hacer nuestras investigaciones. No es que aquí no los den, ¿no? Donde trabajamos. O sea, tenemos que bajar fondos, tenemos que conseguir proyectos. Hacer investigación no siempre es barato. Entonces, esta vinculación entre proyectos de la industria privada para poder generar un producto que nos ayude a los dos, creo que eso también falta mucho. Pero una vez que ya está el producto, imagínense que ya está, ¿no? Ya tenemos la solución. Ahora, ¿cómo le llegas al empresario? ¿Cómo le llegas al sector gobierno? Y que realmente se interesen, porque a lo mejor dicen, no, yo ya tengo todo hecho, ¿no? Ya tengo todo mecanizado. Es cambiar todo. Sí, pero pues esto te va a traer algo mejor a la comunidad. Tu comunidad va a estar mucho más saludable porque así se ha hecho siempre y no significa que así se deba hacer. Entonces también creo que esta parte de poder escalarlo y que los sectores que están hasta el tope de la pirámide digan, ok, lo vamos a hacer. Creo que todos estos puntos son los que yo veo que nos encontramos en el camino con unas enormes piedras.
Híjole, doctora. Pues muy correcto lo que está diciendo y claramente aquí también hacemos el llamado precisamente a esa integración, precisamente como lo dice, de las industrias y también pues el también apoyar, ¿no?, la ciencia, porque como bien lo sabemos, pues no es algo, para empezar, no es barato para llegar, y solo por poner un contexto, los reactivos, todo esto, pues al final de cuentas pues se requiere de bastante. Doctora, le agradecemos mucho por su participación.
Muchísimas gracias por la invitación. Les mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, doctora.
El IMER presentó Terramar.